Es la mañana. Es radio.
Silvia Rivero, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, picamos quizá demasiado, y yo incluida, por supuesto, en eso de que realmente es Iglesias el artífice, la cabeza pensante de todas las ideas, ¿no?, que tratan de menoscabar el sistema actual, pero no olvidemos que es el presidente del gobierno, y en esto incide hoy algún editorial en la prensa, el último responsable como presidente del gobierno, ¿qué es?
Efectivamente, y ahora lo último que ha hecho es sacarse de la manga otro nuevo movimiento muy peligroso, por mucho que, como dices, que sea instancia de Iglesias, y así nos lo vendan muchos diarios. Sánchez trata de desactivar el CGPJ al no lograr asaltarlo, titula El Mundo, que pone el foco efectivamente donde está. ¿Y cómo pretende hacerlo? Bueno, pues limitando sus maniobras mientras estén en funciones como ahora, y así no puedan hacer ningún tipo de nombramiento. Tienen tanta prisa que nos está contando Ketty Garat en Libertad Digital que se va a tramitar por la vía urgente y se aprobará en el pleno del próximo día 15 de diciembre. Según le cuentan sus fuentes de Moncloa a Ketty, es una forma más para presionar al Partido Popular, para tratar de desbloquear esa renovación y, de paso, rompiendo una práctica parlamentaria que siempre daba prioridad legislativa a los presupuestos. Mientras las cuentas están en la Cámara, no se trataban otros asuntos. Bueno, el Gobierno alega que no hay presión sin horizonte temporal, de modo que al plantearle una fecha, el día 15, al PP tendrían que mover fecha. También en Libertad Digital, fuentes del Consejo General del Poder Judicial denuncian que este movimiento descabeza al Poder Judicial de una función que garantiza su independencia. En El Mundo tachan este movimiento de cacicada y de intento de maniatar a los jueces. ABC sostiene que el objetivo real es congelar las vacantes de las salas del Supremo con la esperanza de que el nuevo órgano de gobierno de los jueces tenga una mayoría izquierdista y sectaria. Aquí hay que recordar todos los asuntos que especialmente Podemos tiene en los tribunales. De ahí esa prisa y de ahí de controlar a través de la izquierda ese CGPJ. El País también reconoce que este gesto del gobierno no tiene mayor objetivo que el de presionar al Partido Popular, pero a diferencia del resto de medios en prisa, sí creen que es una presión necesaria. Es más, sostienen que la iniciativa del PSOE y de Podemos no atenta tampoco contra la separación de poderes. Y se preguntarán ustedes, ¿y el PP qué dice el objeto presionado según el gobierno? Efectivamente,
realmente.
Bueno, pues es lo que precisamente denuncia hoy el editorial de Libertad Digital, ni está ni se la espera. Ayer habló mucho de los datos del paro, pero poco de esta cuestión primordial. Por cierto, que también en El País desvelan hoy un asunto judicial que va a traer miga, esa sensación me da a mí. Desvela el nombre del sustituto del fiscal Luis Navajas como número 2 de la Fiscalía, como mano derecha de Dolores Delgado. Será el fiscal de sala Juan Ignacio Campos. ¿Y saben quién es? Bueno, pues se lo digo. El fiscal que está investigando al emérito.
Bueno, precisamente, saben ustedes, aquí esta idea hemos repetido bastante. Ahora mismo lo único que impediría al gobierno, y con esto tanto Iglesias como Sánchez, cambiar el régimen que tenemos actualmente por la puerta de atrás son la justicia, lo poco que queda ya de esa independencia judicial, y el rey Felipe, por supuesto, no hablo del rey emérito. Y a ello va precisamente a atacar el vicepresidente Iglesias.
Al monarca lo vemos hoy en el diario La Razón, que Podemos está presionando para que don Felipe rectifique el mensaje del 3 de octubre, el famoso discurso después del golpe. Pretende además que haga un guiño al respecto, no un día cualquiera, sino en el mensaje de Navidad, el día de Nochebuena, el día 24. Pero es que lo más grave es que el llamado sector sanchista del Partido Socialista comparte que esta teoría, dicen que así volvería a ser el rey de todos, es decir, que debe disculparse el rey para garantizar el futuro de la monarquía. Esto es lo que nos están intentando vender. Es un nuevo movimiento contra la institución y relacionado además con los separatistas, que invita a pensar que estamos ante un nuevo pago a la Esquerra a cambio de su sí a los presupuestos, pero también es un paso más, como decías, en ese desmantelamiento del sistema de 1978. En el editorial recuerda además hoy La Razón algo que no es baladí: no se piden disculpas por defender la ley. Esto es de primero de educación básica, diría yo. Y en El Mundo, Eduardo Álvarez denuncia otro asunto que está ocurriendo en torno a la Casa Real. Se refiere a los premios Princesa de Gerona. Se ha retrasado la entrega de este año sine die, alegando motivos sanitarios por la pandemia, pero en realidad hace ya 2 años los reyes los tuvieron que entregar en un salón de bodas. Aquello fue un bochorno. El año pasado se trasladaron de Gerona a Barcelona, que yo no tuvo sentido, los premios eran Princesa de Gerona, y este año, a cuenta de la pandemia, directamente, bueno, se pondrá fecha, vete tú a saber cuándo, porque vienen las elecciones, volverá a sentarse la llamada mesa de negociación. A mí no me parece casual, viendo el odio de los separatistas a nuestra Casa Real. Reniegan de España y de sus símbolos, pero bien que ponen el cazo. La financiación del Estado a Cataluña desde 2012 supera los 100.000 millones de euros. La Generalidad copa el 30% de los fondos de liquidez que el Gobierno reparte entre las comunidades autónomas. La Generalidad el 30%. La Comunidad de Madrid, a la que acusan de dumping fiscal, se lleva el 1,4%.
Bueno, los tendales, ¿no?, que diría Isabel Díaz Ayuso.
Los tendales.
Maravillosa, la verdad.
Sí,
en esa, respuesta. Gracias, Silvia.
A ti.
Si me está fallando la meditación, a menudo estallo y tengo vértigos, y lo intento y tú nunca recibes.
Bueno, y de ahora en adelante, novedades con Isabel González. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Pues sí, novedades y una tertulia de esas que van a gustar mucho a los oyentes, porque hoy se juntan aquí Paco Maruenda y Luis Herrero, y son dos de los más combativos de nuestro plantel de colaboradores. Por cierto, que esta tertulia, si no la escuchan en directo, se la pueden descargar vía podcast en un ratito después de que termine. La pueden ver también a través de YouTube. Lo digo porque son formas que no contabilizan en los estudios generales de medios y que a nosotros nos dan muchísima alegría que ustedes visiten y comenten. Bueno, ya saben, en el 648-91-9260 dejen sus mensajes de audio WhatsApp y síganos en redes sociales, en @eslamanana de FJL. Pero después hay Crónica Rosa a las 10:15 más o menos, y ya hay reacciones a esa noticia que ayer les contábamos y que tenía como protagonistas a Paloma Cuevas y a Enrique Ponce, y además nos hizo darnos cuenta de algo, por lo menos a mí, que no sabía o desconocía entre los miembros de la Crónica Rosa, y es que hay muchos más románticos de los que yo pensaba, porque están deseando que vuelvan, que Paloma y Enrique retomen su relación. Bueno, pues apenas unos minutos tardó Paloma Cuevas en responder en su medio de cabecera, la revista Hola, que parece ser que no lo es, pero en la que siempre luego acaba hablando, y el titular es clarísimo, dice: mi decisión de divorciarme de Enrique es firme, niega cualquier tipo de reconciliación, dice que esa puerta está cerrada, pero hay que decir que la que está cerrada es la suya, y que el portal Eurotoro lo que venía a decir que es precisamente Enrique Ponce el que quiere volver a casa por Navidad. 6:52 y no ha firmado los papeles del divorcio. Respuesta del torero, pues una vez más, dejó ver en las redes sociales, aunque bueno, lo que dejó ver fue más bien su mano posada sobre la mano de Ana, posada a su vez sobre el perro, que es el perro que, según vosotros, los jóvenes del equipo, une más a la pareja que cualquier otra cosa.
Ahora te cuento la otra teoría que tengo.
Vale. En la parte criminal vamos a seguir hablando de los Pantoja, nuevo invitado, en este caso Antonio Rivera, hermano de Paquirri a la sazón, tío de Kiko, que ha querido poner un poquito de tranquilidad en todo esto y le ha mandado un recadito a su sobrino. Dice: una madre es lo más grande, así que ya sabemos de parte de quién puede que esté. Y seguiremos pendiente de Joaquín Cortés. Ayer Pilar Vidal, aquí en el programa de Luis Herrero, en la sección de Corazón, daba una información que a mí me dejaba absolutamente patidifusa. Decía que en las últimas semanas... precisamente Joaquín Cortés, ¿no?
Sí, Rafael Amargo.
Rafael Amargo.
Yo te he entendido,
se
sí.
Me ha ido, sí. Rafael Amargo estaba intentando dar publicidad a su espectáculo de la siguiente manera. Quería lanzar una exclusiva diciendo que sus hijos no son suyos, que son hijos de su hermano, Sara. O sea, que lo tendremos que comentar. Vendrá a la sección de belleza Mar Saura, bellísima mujer que ha lanzado una línea de cosmética que se llama Ocean, y después consultorio Endesa. Y aquí también vuelvan a sacar el boli. Apunten 689-42-5311, 689-42-5311. ¿Por qué? Porque si tienen alguna duda sobre la electricidad, el recibo, la comercialización o las placas solares, lo que se le venga a ustedes a la cabeza, que se les encienda la bombilla, aquí tenemos la respuesta.
Oye, ¿hay límite en el audio WhatsApp para mandar mensajes? Porque si yo tengo que mandarte un mensaje, todas las dudas que me puede generar,
sí,
la electricidad...
Sí, pues no tiene límite.
No,
lo que queráis, ahí estamos para responderlas. Bueno,
a las...
Endesa, yo escucho atentamente.
En 7 minutos vuelve Federico Jiménez Santos, actualizando toda la información de las últimas 24 horas, y ahora ya lo saben, lo que toca es repasar toda la actualidad informativa de su comunidad aquí en Es Radio.